Soy Martín Einstein, y esto es el diario de Martín. Llegar a Heathrow hoy fue una experiencia diferente. He pasado muchas veces por este aeropuerto de Londres. Y, claro, después de la gala del The Best, todos quienes estuvimos allí, los periodistas y también los protagonistas, vuelven a sus casas, a sus destinos. Llegué en tren. Es muy lindo llegar a Heathrow en tren. Uno tiene que aprender un poco cómo viajar en Inglaterra y cómo hacerlo para no padecer los problemas que tiene Londres de tráfico y de... Normalmente uno tomaría un taxi al aeropuerto. Yo diría que no tomen un taxi al aeropuerto si es que no quieren sufrir, porque el tráfico en Londres es tremendo y uno puede quedarse atascado en el medio de la ciudad varias horas. Recuerdo cuando fueron los Juegos Olímpicos aquí, el vuelo de Madrid a Londres fueron 2 horas y el taxi desde Heathrow, el aeropuerto de Londres, hasta el Parque Olímpico fueron 3 horas. Es decir, que en taxi tardé más que en avión, en hacer muchos menos kilómetros. Pero decía que llegué aquí, a Heathrow, después de tomar el metro en Lambert North, que era la estación más cercana al hotel en el que me estuve quedando, y luego un tren que se llama Heathrow Express, que tarda una media hora desde Paddington hasta Heathrow, y que es muy cómodo. Y al llegar aquí me encontré con todos aquellos personajes a los que vi ayer en la gala del The Best. Por ejemplo, ya en el check-in, o más que en el check-in, en el control de seguridad, estaba Didier Deschamps, el seleccionador de Francia, campeón del mundo y ganador del The Best al mejor entrenador. Y luego, al entrar al lounge de la compañía aérea, no se crean que viajó en clase ejecutiva, no. Viajó en clase turista. Pero como tengo tantas millas voladas, son algunas ventajas que te da el viajar tanto, ¿no? El poder tener cierta comodidad a la hora de pisar un aeropuerto. Entrar en una sala donde hay un desayuno, donde hay sofás, donde uno puede hasta darse una ducha, y que las horas de espera en aeropuerto, que en mi caso son muchísimas, sean un poco menos caóticas, menos estresantes y más agradables. Retomo lo que les iba a contar. Llego a la sala VIP o lounge, y al entrar giro la cabeza hacia la derecha, Clarence Seedorf. Vuelvo a girar la cabeza, Paolo Maldini. Vuelvo a girar la cabeza, Roberto Martínez. Y ya me había encontrado con Deschamps, quien entró 5 minutos después a este lugar. Y claro, uno está acostumbrado a entrevistarlos a estos señores en una zona mixta, en función laboral, pero no está acostumbrado a verlos como ciudadanos comunes, sentados en el anonimato de una sala, tomando un desayuno, buscando un café, mirando el teléfono y esperando, como esperamos todos. Bueno, esa fue una de las imágenes con las que me encontré en este día post The Best. Las otras las tengo en la cabeza y tienen que ver con una gala muy especial, de algunos comentarios que quería hacerte en este podcast de lo que sucedió en el Royal Festival Hall. Primero, el plantón que pegaron Messi y Cristiano. Me gustó lo que dijo Fabio Capello, un poco retándoles, ¿no? Diciéndoles que ellos debían estar acá. Cuando toca aplaudir y no ser aplaudido, también hay que decir presente. Y Messi y Cristiano, tengan las razones que tengan, dijeron que no venían apenas algunas horas antes, por lo cual no fue muy elegante. Y no habla muy bien de ellos esto. Me parece que es un mal gesto, un muy mal gesto. Pero de alguna manera, si profundizamos un poquito más en lo que hacen Cristiano y Messi y lo que hace un futbolista como Modric dentro del campo de juego, de alguna manera no se justifica, pero se entiende que ellos tengan el radar solo mirándose el ombligo. Son futbolistas para los que el equipo tiene que ordenarse. O sea, el equipo juega para ellos. En el caso de Leo, a veces Leo también juega para armar. Bueno, necesita de socios y construye también, pero son futbolistas para los que un equipo debe armarse en torno de ellos. Y su acción individual, su individualismo, es lo que marca la diferencia. Son los finalizadores, son los realizadores de los equipos. Rara vez trabajan para otros. El caso de Modric es todo lo contrario. Es el futbolista por antonomasia que trabaja para los demás. Es el que mueve el equipo, no el jugador para el que el equipo tiene que moverse para él. No sé si me entiendo, si me entienden. Yo no me entiendo a mí mismo, pero no sé si entienden a dónde voy. En el caso de Messi y Cristiano, el equipo juega para ellos. En el caso de Luka Modric, él juega para que el equipo funcione. Él mueve el equipo, él arma las jugadas, él construye las situaciones para que los Messi o los Cristiano, en el caso de Luka, Cristiano, en los últimos años, tenga más posibilidades frente al arco y pueda desequilibrar. Y de alguna manera esta situación explica qué es lo que pasó ayer. Ellos no están acostumbrados a mirar hacia el bien común. Digo, estos extraterrestres fantásticos, que no estoy desmereciendo su fútbol, ni su talento, ni sus logros. Pero de alguna manera pasó ayer lo que pasa en el fútbol, ¿no? Y en sus equipos. Ellos están bajo el foco y todo lo demás se ordena detrás de ellos. En el caso de Modric, es él el que arma la situación para que otros brillen. Bueno, ayer le tocó brillar a Luka y me pone muy contento. Me quedo con una frase que dijo Luka Modric. Que él se hizo mediocampista, le gustaba jugar en el medio del campo cuando era chico porque le encantaba tener el balón en los pies. Y que siendo mediocampista la iba a tocar más. Y es una definición de una sencillez y una pureza. Me pongo en la cabeza de ese niño, ¿no? El mediocampo para mí, de alguna forma, es la posición dentro del campo de juego que reivindica el fútbol, ¿no? Es la cabeza, es la pausa, es la idea, es el ritmo, es la velocidad, es la visión, es la comprensión del juego. Se defiende y se construye a partir del centro del campo. Se visualiza una jugada. Se arma un equipo. Y todo esto es comprendido, asimilado y puesto en práctica por Luka Modric. Que además, uno lo ve serio a Luka y yo creo que no es serio. Es más bien tímido. Ayer lo vimos sonreír como pocas veces. Pero era una sonrisa tímida, una sonrisa como que pedía permiso, ¿no? Le daba hasta vergüenza a Luca sentirse feliz. Por lo menos es la impresión que daba. Y es un... No sé, no soy amigo de él ni lo conozco tan en profundidad, pero por lo que me ha tocado ver y palpar y percibir, es un tipo común, ¿no? Un tipo terrenal, con los pies en el suelo. Y en eso se parece a Xavi Hernández. Fíjense. Que no es casualidad, ¿no? Que estos dos tipos, estos dos genios del fútbol, tengan caracteres parecidos, ¿no? Personalidad similar. Y luego, deteniéndome en otras cosas que sucedieron al hablar con los protagonistas, me quedo con dos más. Una con Didier Deschamps, el señor que se está sirviendo un café aquí a pocos metros, que hablaba de lo difícil. Bueno, hablaba de dos cosas. Primero, del aprendizaje que supuso la derrota en la final de la Eurocopa, para luego haber ganado el Mundial. Él decía que una final es un partido completamente diferente. Diferente a todo lo demás. Y que el haber jugado una final y el haber perdido una final. 8 futbolistas de aquella final estuvieron en el Mundial. En esa Francia de Deschamps. Él dice que el pozo que dejó en esos futbolistas esa pérdida, esa derrota, pero también el entender qué es lo que se había hecho mal, fue muy importante para poder ganar 2 años después. Esa fue una de las cosas que me encantó de las reflexiones que tuvo Deschamps ayer. La otra tiene que ver con... Le preguntaba si comenzaba una era de éxito, ¿no? En Francia, porque tenía mucho talento joven. Los futbolistas más talentosos del mundo, la mayoría de ellos hoy están en Francia. El ejemplo de esa generación fantástica podría ser Kylian Mbappé, pero también, por ejemplo, Pavard, que es un tremendo futbolista, Lemar, Antoine Griezmann, que no está tan joven, pero pertenece a esa camada de futbolistas talentosos, por nombrar algunos, Rafael Varane. Y decía que lo más difícil, y esto es algo que se repite en el mundo del deporte de alta exigencia, es ganar después de ganar, decía Deschamps. Ganar es muy difícil, volver a ganar después de ganar lo es mucho más, decía un entrenador que también me fascina en el cara a cara, esa sencillez y humildad que tiene. Es un tipo bajito, que si uno no supiese que es el entrenador de la selección de Francia, creo que pasaría totalmente desapercibido. Totalmente desapercibido. No tiene una retórica o una gestualidad de un líder. No impone desde su presencia, como por ejemplo, si lo pueden hacer personajes como Valdano, como Guardiola, como Jürgen Klopp. Pero el hombre, desde la sencillez, se conecta seguramente con su vestuario. Se ve honrado, se ve un tipo, un trabajador. Eso es lo que percibo yo. Me puedo estar equivocando, pero son percepciones del cara a cara que quiero compartir con vos. Y luego, para cerrar, me voy a quedar con ese futbolista que nunca pasa desapercibido, Dani Alves. Siempre le encanta el brillo, y está bien, y está bien reconocerse en eso y vivirlo con alegría, ¿no? A Dani le gusta usar ropa brillante, llamar la atención, reírse, y reírse mucho, pasárselo bien, y no lo oculta, y está buenísimo que sea así. Pero ayer en nuestro micrófono dejó algo interesante, ¿no? En las palabras previas a entrar a la gala del The Best. Le pregunté qué le faltaba a Neymar para regresar a la terna de mejor futbolista y para ganarlo. Y él me tiró una frase que me quedó rebotando, ¿no? Hasta ahora. Dijo, lo que le falta a Neymar es volver a ser ese menino, ese garoto que jugaba en los campos de tierra y que no le importe un carajo, dijo así, dijo, que no le importe un carajo lo que digan de él, lo que hablen de él, la prensa. En realidad yo creo que se refería a todo, al mundo de Neymar también, a ese mundo, a esa burbuja ficticia que los futbolistas de élite construyen, ¿no? Que vuelva a disfrutar del fútbol, que vuelva a disfrutar de pegarle una pelota, que vuelva a sentirse un artista, un niño que juega al fútbol y no un muchacho que sale en comerciales de zapatillas y de perfume y que viaja en aviones privados y que entra en lugares VIP y que está rodeado de mujeres hermosas. Conectarse con la esencia del fútbol, porque el arte Neymar lo tiene, la calidad la tiene, la alegría de jugar la tiene, el virtuosismo lo tiene. Estuvo bueno lo que dijo Dani, y además él dijo, yo me voy a encargar de que él se vuelva a conectar con eso. A ver si lo logra, a ver si lo logra, estaría bueno recuperar a Neymar para quienes nos gusta y disfrutamos del fútbol. Hasta aquí llegamos, sigo esperando en este paisaje repetido de mi vida, los aeropuertos. Está bueno aprovecharlos para charlar, para recuperar cosas que pasaron en la cobertura y para charlar con ustedes. Esto fue el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.